Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 en la mañana aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy ya es viernes 9 de enero del 2015. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café. Te estamos saludando desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí está Moisés López, Ramón Morel de Oro, yo soy Lucy García y ya inmediatamente pasamos con los titulares y las informaciones.
Liberó el gobierno de Cuba a más de 30 prisioneros políticos y entre ellos el rapero Ángel Juniel Arzuaga. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esboza su agenda económica para el nuevo año legislativo. La Iglesia Católica en Venezuela pide que se reanude el diálogo entre el gobierno y la oposición para solucionar los problemas del país. Y los diarios alemanes publican en su primera página las polémicas caricaturas de la revista humorística francesa Charlie Hebdo.
En Radio Martí, 5:03 minutos en la mañana. Más de 30 presos políticos cubanos fueron excarcelados entre el miércoles y el jueves en varias provincias de Cuba como gesto de reconciliación hacia los Estados Unidos, afirmaron dirigentes opositores este jueves a medios de prensa extranjeros.
Hasta ahora contamos un total de 30 liberados, incluidos 24 de la UMPACU, la opositora Unión Patriótica de Cuba, declaró el líder de esa organización, José Daniel Ferrer.
Por su parte, el activista Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, dijo que los liberados pasan de 30. Entre 30 y 50 han sido excarcelados y esta situación debe seguir este viernes, indicó Sánchez.
Los medios oficiales cubanos han guardado silencio sobre estas excarcelaciones anunciadas en discursos simultáneos por Raúl Castro y el presidente Barack Obama el 17 de diciembre. Como parte de sus acuerdos para la reapertura de los vínculos diplomáticos entre sus gobiernos.
El régimen liberó al rapero contestatario Ángel Juniel Ramón Arzuaga, condenado a 6 años de prisión, y a sus dos compañeros de causa, Alexander Otero Rodríguez, sentenciado a 5 años de cárcel, y a Rudisnel Villavicencio Figueredo a 4, todos encarcelados en Las Mangas, provincia Granma. A solo minutos después de su excarcelación, las primeras declaraciones del rapero, conocido como El Crítico, fueron para Radio Martí.
Oye, es un placer. Reciban un abrazo fraterno todos los que en este momento me puedan estar escuchando a través de esa radio tan maravillosa que ha sacado a reducir todo lo que está aconteciendo aquí en esta tierra oprimida. Y un abrazo fraterno, sí, verdad, que tengo de momento una felicidad muy inmensa. Estoy viviendo muchas experiencias y sobre todo mi ideal está floreciendo cada día más, se está fortaleciendo, viendo los grandes logros que hemos alcanzado al poder vivir abiertamente, como siempre lo hemos hecho, pero ahora con más fuerza, aquí en esta sociedad que ha pasado tanta miseria y tanto atropello, por lo menos con lo que tiene que ver con los ideales políticos de las personas.
La portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Trinidad Jiménez, pidió que España tenga un papel más activo en Cuba por los lazos históricos y también culturales entre los dos países.
Después de la reciente reapertura de las relaciones entre Washington y La Habana, el Partido Socialista Obrero Español presentó una proposición en el Congreso Español para que la Cámara Baja inste a Madrid a respaldar dicho proceso de normalización.
El PSOE además registró una segunda propuesta en el Congreso, en la que pide al Ejecutivo Mariano Rajoy que impulse en la Unión Europea un debate para estrechar las relaciones institucionales con el régimen de La Habana.
En Radio Martí, 5 o 6 minutos. El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esboza su agenda económica para el nuevo año legislativo. Ofrece los detalles Leonardo Bonet.
John Boehner, representante legislativo de Ohio, consiguió mantenerse como líder de la mayoría republicana pese a un mandato previo plagado de tensiones internas y con la administración del presidente Obama, especialmente en el área de las negociaciones presupuestarias, Obamacare, inmigración y en materia de política exterior. No obstante, este miércoles Boehner, de 65 años de edad, conversó con la prensa respecto a los elementos que conformarán el programa económico durante este nuevo periodo legislativo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo, comenzando con empleos mejor pagados y una economía más sólida para las familias estadounidenses de clase media. Esa es la razón por la cual comenzamos este Congreso con proyectos de ley bipartidistas para aprobar el oleoducto Keystone, restablecer la semana laboral de 40 horas y ayudar a las empresas pequeñas a contratar más de nuestros veteranos de guerra. Les informó Leonardo Bonet.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, pidió a los sectores políticos retomar el diálogo para solucionar la crisis que afecta al país sudamericano.
El funcionario eclesiástico recordó que Venezuela atraviesa una crisis global de enormes proporciones, cuyos niveles sobrepasan cualquier crisis anterior y que toca profundamente todas las dimensiones de la vida del país.
Recalcó que el sistema político dominante ha impulsado constantemente la división ideológica y social entre los diversos sectores del país, lo que predispone los ánimos para la violencia y la agresividad. Insistió en que la violencia ha sido y ha seguido siendo motivada por la filosofía del sistema.
El oficialismo y la opositora Mesa de la Unidad de la Unidad Democrática establecieron un diálogo en abril del 2014, pero fue cancelado un mes después.
La policía mexicana encontró el miércoles 10 cuerpos y 11 cabezas humanas en fosas clandestinas donde desaparecieron los 43 estudiantes en septiembre pasado.
Varios de los cadáveres decapitados hallados en fosa a unos 50 kilómetros al este de la capital del estado de Guerrero mostraban señales de tortura y tenían las manos atadas, según funcionarios de seguridad.
El gobierno de México investiga qué pasó con los estudiantes desaparecidos, secuestrados la noche del 26 de septiembre por la policía, que luego los entregó a una banda de narcotraficantes en Iguala, la tercera ciudad más grande de Guerrero. Hasta el momento, los restos de solo uno de los 43 desaparecidos ha sido identificado.
En Radio Martí, 5 o 9 minutos. La desaprobación a la presidenta Michelle Bachelet se ubicó en un 53%, mientras la aprobación cayó un 40%, la peor cifra desde el inicio de su gobierno en marzo del 2014.
La encuestadora Hit Ad-Dimak, un centro de estudios de tendencia centro-derechista, realizó el sondeo telefónicamente entre el 6 y el 30 de diciembre y consultó a 1.051 personas. Su error estimado es más de o menos de un 3%.
Las cifras de Adimark coinciden con las entregadas el mes pasado en el Centro de Estudios Públicos, la consultora más respetada del mercado, cuyos estudios se realizan en entrevistas personales, que situó la desaprobación a Bachelet en un 38%.
Bachelet enfrenta una disconformidad ciudadana por el tratamiento en el Congreso de una reforma educacional que ha provocado fuertes discrepancias al interior de la coalición oficialista, una prolongada desaceleración económica y la mayor inflación en 6 años, que se traduce en un 4.6% de alzas en los precios del 2014.
Diarios alemanes publican en su primera página caricaturas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. En tanto, funcionarios del gobierno reaccionan al atentado. Los detalles nos los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
Los principales diarios alemanes publicaron en su primera página caricaturas de Mahoma tomadas de la revista francesa Charlie Hebdo en solidaridad con esta publicación parisina. La ilustración satírica fue objeto de un atentado perpetrado por fundamentalistas islámicos. La canciller alemana Angela Merkel calificó el crimen de ataque artero a la libertad de prensa y expresión. En nombre del gobierno alemán, el ministro del Interior, Thomas de Maizière, expresó: no tenemos ningún indicio sobre la existencia de planes para perpetrar un atentado semejante en Alemania. La situación es grave, preocupante y como para adoptar medidas de prevención, pero no hay motivos para que cunda el pánico. El vicecanciller Sigmar Gabriel alertó a no confundir extremismo con religión. Nadie debe aprovechar la coyuntura actual para colgarle a todos los musulmanes el San Benito de extremistas. Tenemos que defender la libertad de religión en Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Un tribunal de la milicia radical islámica de Al-Shabaab ejecutó el miércoles en Somalia a 5 personas acusadas de espionaje y de colaborar con la CIA y la misión de la Unión Africana.
Los individuos fueron fusilados delante de un gran número de personas en una plaza pública en Bardera, ciudad del sur de Somalia. El tribunal relacionó las ejecuciones con la muerte de uno de los líderes del grupo, pero no está claro quién fue.
Un dirigente de Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, murió en septiembre en un bombardeo estadounidense, y el jefe de la inteligencia del grupo, Talil Addis Kabur, pereció en diciembre en un ataque similar. En la ofensiva de los últimos 2 días en Somalia, han muerto 25 combatientes de Al-Shabaab y otros 29 resultaron heridos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:12 en esta mañana de viernes 9 de enero del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Les invitamos a continuar escuchándonos, presentaremos en breve el reporte del tiempo, el avance informativo. En el próximo segmento, en la próxima media hora, tendremos los comentarios deportivos de Jerry del Castillo. Nosotros tendremos nuestras notas habituales a compartir y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live,
el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Aumentarán los niveles de las remesas de $500 a $2,000 por trimestre para los donativos para ciudadanos cubanos. Quedarán excluidos ciertos funcionarios del gobierno o del Partido Comunista, y para proyectos humanitarios y de apoyo al pueblo cubano. Las actividades de respaldo al desarrollo de empresas privadas en Cuba ya no requerirán una licencia específica. Los expedidores de remesas no requerirán una licencia específica. Autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde Estados Unidos. La expansión tratará de empoderar al naciente sector privado cubano. Los artículos que estarán autorizados para exportación incluyen ciertos materiales de construcción para hogares, bienes para el uso del sector privado de empresarios cubanos y equipo agrícola para los pequeños agricultores. Los viajeros con licencia que vayan a Cuba tendrán la autorización de importar $400 en bienes desde Cuba, de los cuales no más de $100 pueden consistir en productos de tabaco y alcohol combinados. Se permitirá que las instituciones de Estados Unidos abran cuentas corresponsales en instituciones financieras cubanas para facilitar el procesamiento de transacciones autorizadas. Se revisará la definición del término legal efectivo por adelantado para especificar qué significa efectivo antes de la transferencia de un título, lo que proporcionará una financiación más eficiente del comercio autorizado con Cuba. Se permitirá que los viajeros a Cuba usen tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos. Estas medidas mejorarán la velocidad, eficiencia y supervisión de los pagos autorizados entre Estados Unidos y Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Son las 5:17 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del clima.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y ha comenzado a estacionarse sobre las provincias orientales cubanas antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, de manera que ahora la línea frontal es más débil y va perdiendo su definición en las imágenes de los satélites. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Liberó el gobierno de Cuba a más de 30 prisioneros políticos y entre ellos el rapero Ángel Juniel Arzuaga. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esboza su agenda económica para el nuevo año legislativo. La Iglesia Católica en Venezuela pide que se reanude el diálogo entre el gobierno y la oposición para solucionar los problemas del país. Y los diarios alemanes publican en su primera página las polémicas caricaturas de la revista humorística francesa Charlie Hebdo.
Son las 5:19 en esta mañana de viernes 9 de enero del 2015. Muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando pues ya el preámbulo donde se acerca el fin de semana. En el día de ayer estuvimos hablando acerca de el cumpleaños de Elvis Presley, que se festejó en pleno frío, donde cientos de sus fanáticos desafiaron el gélido temporal para celebrar el cumpleaños del rey del rock and roll, Elvis Presley, allá en Memphis, en el estado de Tennessee, junto a la familia de este fallecido símbolo de la música. Los fans de Elvis saludaron a su ex esposa Priscilla, a su única hija Lisa Marie, mientras cortaban una torta de 8 niveles, congelada por los 9 grados que hacía durante la ceremonia. Los aficionados pudieron comer un pedazo de la torta o el cake, como usted le quiera llamar, frente a Graceland, la residencia de Presley, que se ha convertido en un santuario a la vida y trabajo y rico legado musical. Tantos de ustedes, dijo Priscilla Presley, que estoy en shock. Ya Priscilla tiene 69 años y agregó que Elvis estaría sorprendido de que tantos de sus fanáticos fueran a celebrar su cumpleaños. Y por su parte, su hija Lisa Marie, que ya tiene 46 años, dijo, realmente no hay otro lugar donde prefiera estar. Allí estaba acompañada de sus 4 hijos, Riley, Benjamin y los gemelos Harper y Finley. Convertido en un símbolo de la cultura pop estadounidense, Presley montó en lo alto de las listas de la música rock de las décadas de los 50, de los 70, hasta su muerte en agosto del 77 a los 42 años. También este próximo jueves se van a subastar objetos que pertenecían, como su primera licencia de conducir, la película que usó en la chaqueta que usó en la película Viva Las Vegas. Su primera grabación también va a ir a subasta, este disco de acetato de Sun Studios, en que grabó a los 18 años para su madre. Así que los aficionados con los bolsillos más abultados podrán participar de otra subasta, que es la de los 2 aviones privados exhibidos desde 1980 frente a Graceland y donde pueden permanecer solo hasta el mes de abril, según sus propietarios. Así que fue una gran y esperada celebración. Por otra parte, un actor muy querido, muchísimos años visto en la pantalla, el actor Rod Taylor, muere a los 84 años de edad allá en Los Ángeles. Murió de causas naturales, según dieron a conocer sus familiares. Este actor, que lo conocimos toda una vida aquí en los Estados Unidos, pero de origen australiano, se produjo el fallecimiento el pasado miércoles en su casa, rodeado por su familia. Su hija declaró que su padre amaba el trabajo y que ser actor fue su gran pasión. Fue una de las grandes estrellas del cine de los Estados Unidos, con más de 50 películas rodadas en Hollywood a lo largo de su carrera. Yo creo que uno de los papeles más recordados fue el de Mitch Brenner, el protagonista del clásico de Alfred Hitchcock, de Los Pájaros. Otra de sus películas famosas fue El Tiempo en Sus Manos, del año 1960. La Máquina del Tiempo también fue una de sus películas más célebres. Ladrones de Trenes. Y su último papel en la gran pantalla, su última actuación recordada fue el papel de Winston Churchill en la película Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, por la que obtuvo un premio del Sindicato de los Actores, Screen Actors Guild. Muy recordado y querido actor Rod Taylor. También recuerdo una gran comedia que después se llevó muchísimo al teatro. Por favor, de Leslie Stephen, que se llamó en el cine de Hollywood La Noche del Apagón en Nueva York, una película muy simpática, hizo también muchas comedias este destacadísimo actor. También tenemos que Chita Rivera, Dios mío, esta señora ya más que octogenaria, está emocionada por su regreso a Broadway. Chita Rivera vuelve a Broadway con un musical que la hizo brillar en otras ocasiones, con música de Fred Ebb y John Candle y un libreto de Terrence McNally. Se estrenará en el Teatro Liceo a principio de año y está emocionada porque dice que ha pasado mucho tiempo y porque también adora esta obra. Esta actriz de origen puertorriqueño que cumplirá 82 años el 23 de enero. Dice, hay que estar preparado porque uno no sabe cuándo lo van a llamar a trabajar. Este musical tuvo su estreno mundial con ella en el año 2001 y ahora vuelve a escena pues esta señora ya octogenaria. Enhorabuena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana de viernes 9 de enero del 2015. Son ya las 5:30. Ha transcurrido nuestra primera media hora de tempranito y de mañana. Le queremos agradecer su tiempo, la sintonía, y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Iniciarán en Estados Unidos y Cuba el 21 de enero en La Habana la primera reunión sobre relaciones diplomáticas. La legisladora Ileana Ross Letinen expresó ante la Cámara de Representantes su oposición a la normalización de relaciones con Cuba. Una intensa operación policial en Francia parece tener rodeados a los dos sospechosos de la matanza del miércoles en París. Y el Tribunal Constitucional de Perú ratifica la condena impuesta al expresidente Alberto Fujimori.
En Radio Martí, 5:32 en la mañana. Las conversaciones sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se llevarán a cabo entre el 21 y el 22 de enero en La Habana. Luis Alberto Muñoz nos amplía la información.
La secretaria asistente de Estado para América Latina del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, viajará a La Habana para participar el 21 y 22 de enero en una nueva ronda de conversaciones migratorias con Cuba y comenzar a tratar con las autoridades de la isla la reanudación de las relaciones diplomáticas, informó este jueves la Cancillería estadounidense. El tema migratorio corresponde a los encuentros semestrales que se celebran alternadamente en Washington y La Habana para asegurar una migración segura, legal y ordenada entre Estados Unidos y Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, y agregó.
Assistant Secretary Jacobson will lead the delegation. The decision to reestablish diplomatic relations is certainly going to be a topic of that, and of course issues surrounding that, including the reopening of embassies.
La secretaria asistente Jacobson encabezará nuestra delegación y, por supuesto, la decisión de establecer relaciones diplomáticas va a estar en la agenda, incluyendo temas relacionados con esa medida, como la reapertura de embajadas que requiere ciertos arreglos logísticos, las operaciones de las nuevas sedes diplomáticas y asuntos de visas, dijo la portavoz. Consultada si ya es tiempo de que se concrete la reanudación de relaciones anunciada el mes pasado por Cuba y Estados Unidos, la portavoz dijo que este es solo el comienzo de las discusiones acerca de temas específicos y una oportunidad para tratar cuestiones organizativas. Por lo tanto, no sería realista imaginar que pudiera ser concebible la apertura de embajadas antes del término de estas conversaciones, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La congresista federal Liliana Ross Letinen expresó ante la Cámara de Representantes su oposición a la normalización de relaciones con Cuba, como anunció el presidente Barack Obama el 17 de diciembre.
Durante la audiencia del miércoles, Ross Letinen criticó el intercambio de un subcontratista estadounidense preso en Cuba por tres espías convictos en Estados Unidos.
Ross Letinen señaló que en momentos en que aliados de Cuba como Rusia y Venezuela luchan con sus economías, la administración del presidente Obama le da una salida y una nueva fuente de ingresos al régimen de La Habana.
La representante republicana de la Florida dijo que las nuevas concesiones de la Casa Blanca le darán a los hermanos Castro la oportunidad de utilizar su nueva fuente de ingresos para el espionaje contra Estados Unidos.
Ross Letinen instó al Congreso a hacer todo lo posible por evitar la entrada en vigor de lo que considera es una política desastrosa de la administración Obama que afectaría la seguridad nacional.
El grafitero Danilo Maldonado, popularmente conocido como El Sexto, permanece encarcelado en la prisión de Valle Grande después que las autoridades cubanas rechazaran el recurso de habeas corpus que presentó la abogada independiente Larissa Diverseno.
El recurso denunciaba la detención arbitraria del Sexto que se produjo cuando se dirigía con dos cerdos con los nombres de Fidel y Raúl a realizar una presentación en el Parque Central. Maldonado está acusado de desacato.
Diversen dijo que el recurso fue rechazado con argumentos muy sutiles, basados en que no había fundamento legal para considerar la detención como ilegal. La abogada indicó además que no había una nueva fecha de juicio.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, confirmó hoy que hay una operación en curso para capturar a los dos hermanos sospechosos de la matanza de 12 personas en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo en París.
Imágenes de la televisión mostraron helicópteros, carros de la policía y de bomberos que rodeaban en medio de la lluvia un parque industrial en el poblado de Martin-en-Goële, a unos 40 kilómetros al norte de París.
La policía confirmó que los sospechosos tomaron al menos un rehén. Se reportó que el pueblo está bloqueado y el alcalde advirtió a los residentes que permanezcan en sus casas.
Más de 88.000 policías y agentes de seguridad buscan a los hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Hamid Mourad, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
El presidente Barack Obama calificó el ataque en Francia como cobarde diabólico. Yoconda Tapia nos informa.
El presidente Barack Obama condenó en los términos más drásticos el ataque terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo y lo calificó como cobarde y diabólico. Nosotros estaremos con el pueblo de Francia a través de este difícil momento, dijo el mandatario a los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, junto al vicepresidente Joe Biden y al secretario de Estado John Kerry. Poco antes, Kerry se había referido a este tema.
Each and every American stands with you today.
Cada uno de los estadounidenses está hoy con ustedes, no solo por el horror, la ira y la indignación por ese acto vicioso de violencia. Estamos con ustedes por solidaridad y compromiso, tanto por la causa de enfrentar al extremismo como por la causa que los extremistas temen más y que siempre ha unido a nuestros dos países: libertad.
El presidente Barack Obama sostuvo que el hecho de que el ataque haya sido contra periodistas, un ataque contra la prensa libre, también subraya el grado de temor que los terroristas tienen a la libertad de expresión y prensa. Les informó Yoconda Tapia.
El Tribunal Constitucional del Perú ratificó el miércoles la condena impuesta al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos en el 2009 con relación a la matanza en Barrio Altos y La Cantuta, además del secuestro de un empresario y un periodista.
La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa que pretendía anular la condena de Fujimori por su mal estado de salud y la edad avanzada. El expresidente peruano se encuentra en prisión desde el año 2009.
En Radio Martí 5:38 minutos. La muerte en Argentina de un niño aborigen por una severa desnutrición provoca fuerte disgusto dentro de la población. Y desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
La muerte de un niño aborigen en la Argentina causada por desnutrición dejó en evidencia el descontrol oficial en esta materia, sin estadísticas que permitan una lucha adecuada contra el flagelo. Hace pocas horas, así aludía al caso el prestigiado médico argentino especializado en desnutrición, doctor Abel Albino.
Permanentemente está sucediendo en la Argentina. Tratar de disimular esto es ridículo, es absurdo. Es una barbaridad que se muera gente en la República Argentina de tuberculosis, de desnutrición. No podemos tener este flagelo.
Albino dijo que el 30% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Tenemos funcionarios ricos con población pobre, agregó. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Los palestinos se unieron formalmente a la Corte Penal Internacional, lo cual les permitirá presentar demandas por crímenes de guerra contra Israel a partir del 1 de abril.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aceptó el miércoles la petición de los palestinos de unirse a la corte, pero su decisión suscitó la crítica de Estados Unidos.
Washington considera que el Estado de Palestina no puede adherirse a la Corte Penal Internacional porque no es un Estado soberano.
Los palestinos solicitaron la semana pasada unirse a las 17 convenciones y tratados internacionales como parte de su nueva campaña para exigir la responsabilidad de los dirigentes israelíes por las 3 ofensivas contra la Franja de Gaza desde el 2008.
En respuesta, Israel congeló la entrega de 127 millones de dólares en impuestos recaudados a cuenta de la Autoridad Nacional Palestina.
Las autoridades indonesias intensificaron los esfuerzos para levantar la cola del avión de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el 28 de diciembre.
Las fuertes corrientes y el agua turbia impidieron que buzos del ejército de Indonesia encontraran las cajas negras que registran los datos de vuelo y que podrían revelar las causas de la tragedia.
La aeronave transportaba 162 personas cuando cayó al mar frente a las costas de Borneo. No se han encontrado sobrevivientes y solo se han recuperado los cuerpos de 43 víctimas.
La cola del avión fue localizada el miércoles en el fondo del mar a unos 30 kilómetros de la última ubicación del vuelo 8501, a unos 30 metros de profundidad.
Antes de perder el contacto, los pilotos solicitaron volar a una altitud mayor para evitar una tormenta. El pedido no fue aprobado porque había otros aviones en el área.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 5:40 minutos. Nos agrada tu compañía hasta ahora aquí en Tempranito y de mañana. Te invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, las notas habituales que solemos compartir y el cierre con música. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5:44 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las provincias orientales cubanas ha comenzado a estacionarse y por detrás de la línea frontal, un fuerte anticiclón polar continental con su región central sobre la región de las Carolinas, domina la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con temperaturas frías, pero que iniciarán un ligero ascenso a lo largo del fin de semana, aumentando la humedad y las probabilidades de lluvias. Para Cuba hoy tendremos los parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un magnífico fin de semana, como siempre, para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, y para saber qué está sucediendo en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Espero que estés bien y espero lo mismo a nuestros oyentes. ¿Qué está pasando en el básquetbol? Bueno, pues ayer los Miami Heat regresaron a sus malas mañas, desperdiciando una ventaja después del medio tiempo, y perdieron contra los Portland Trailblazers de nuevo por la anotación de 99-83 para los Portland Trailblazers. LaMarcus Aldridge anotó 24 puntos y consiguió 12 rebotes. Para Miami, Dwayne Wade anotó 23 puntos con 7 rebotes. Chris Bosh, 18 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero no fue suficiente. Y como te dije, Miami ha perdido 5 de sus últimos 6 encuentros. Horrible como está jugando los Miami Heat en este momento.
Pensábamos que iba a empezar a levantar.
Esperábamos eso. Pero estos 5 juegos, te mencioné el otro, ayer o antier, que estos 5 juegos allá en el Pacífico, en la costa del Pacífico, son difíciles porque son equipos que están jugando muy bien. Y no, nunca es fácil para los equipos del este viajar y cambiar de zona de tiempo, así como hacen los viajes largos. Esto, por eso los viajes los hacen largos y se meten una semana, 10 días allá para acoplarse
acomodarse
al cambio de hora.
Así es.
Exacto. Ayer en el resto de la NBA, ayer Charlotte superó a Toronto 103-95. Gerald Henderson anotó 31 puntos, Kemba Walker agregó 29. Y un juego que no fue sorpresa alguna, Houston apabulló a los New York Knicks 120-96. James Harden anotó 25 puntos. Los Knicks ahora han perdido 14 juegos al hilo. Regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Iniciarán Estados Unidos y Cuba el 21 de enero en La Habana la primera reunión sobre relaciones diplomáticas. La legisladora Ileana Ross Letinen expresó ante la Cámara de Representantes su oposición a la normalización de relaciones con Cuba. Una intensa operación policial en Francia parece tener rodeados a los dos sospechosos de la matanza del miércoles en París. Y el Tribunal Constitucional de Perú ratifica la condena impuesta al expresidente Alberto Fujimori.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:48. Hoy es viernes 9 de enero del 2015. Ayer habíamos comentado que en el día de hoy comenzaba allá en China el juicio contra el hijo de Jackie Chan. Bueno, como hay diferencia de hora, pues definitivamente ya el juicio comenzó. El Tribunal Popular de un distrito en Pekín dijo que comenzó ya el juicio de Jackie Chan, hijo del actor y estrella de artes marciales Jackie Chan, implicado en delitos relacionados con el consumo de drogas. Jackie Chan, que tiene solamente 32 años, que también es actor, había sido detenido el 14 de agosto del 2014 junto a un colega de profesión, un taiwanés, Ko Yen-tun, cuando estaban fumando marihuana en el domicilio que el primero de ellos tiene en Pekín. Chan está acusado también de proporcionar un espacio para el consumo de la droga, un delito que en China puede castigarse hasta con 3 años de privación de libertad. Aunque fuentes muy próximas a este proceso han aventurado que posiblemente la pena se va a reducir a 6 meses de cárcel. Ya ellos han pasado pues varios días de detención en agosto. Mostraron públicamente su arrepentimiento en apariciones televisivas. Su padre, Jackie Chan, de 60 años y una de las celebridades chinas más internacionales, también ha mostrado en los últimos meses su enfado por la conducta de su hijo. Dijo estar muy enojado. Aseguró sentirse avergonzado, dolido como padre, y el juicio pues se enmarca dentro de una campaña contra el consumo de drogas en grandes ciudades chinas, donde unas 8.000 personas han sido detenidas por este motivo el pasado año, y entre ellas importantes celebridades, actores, cantantes y directores de cine. Y lo más curioso o paradójico de este hecho es que el actor padre, Jackie Chan, un actor que siempre nos ha hecho tanto reír con sus películas, pues sirvió de vocero para una campaña antidrogas que ha estado durante todo el año en todas las televisiones, las pantallas de televisión, y eso es realmente pues para él algo lamentable. Esperemos que todo se resuelva y que, bueno, pues no vuelvan a reincidir, o quién sabe, como era el caso de la marihuana y ya se ha extendido a tantos lugares que ha sido aprobada, ya sea para consumo médico, ya sea para consumo de entretenimiento, pues a lo mejor la sentencia puede ser más leve. Condenan también a un sacerdote de New Jersey por atacar a otro cura, nada más y nada menos que con un crucifijo. Un sacerdote católico del estado de New Jersey tiene que acudir durante un año a un programa de psicoterapia por atacar a otro cura con un crucifijo. El sacerdote, identificado como Frank Eno, de 51 años, aceptó esta semana ante un juez estatal someterse a un año de tratamiento y permanecer bajo supervisión a cambio de que se le retiren los cargos criminales que pesaban en su contra. Sí, eso fue lo que acabo de mencionar. Ya lo había dicho, no, Ernesto, que me estaba recordando que el sacerdote, aquí dice que no obstante va a tener que acudir durante un año, va a estar teniendo que recibir programa de psicoterapia libre. No, no, estamos hablando del sacerdote de New Jersey. Eso mismo también lo acabo de decir. No, él me está hablando del hijo de Jackie Chan, que efectivamente fueron 6 meses la condena que se le impuso. Volviendo al caso del sacerdote, este lo que ha sido, tiene que cumplir un año con un programa de psicoterapia y tendrá que permanecer bajo supervisión a cambio de que le retiren los cargos criminales que pesaban en su contra. Los hechos ocurrieron en el pasado mes de abril durante una pelea entre los dos sacerdotes en un centro religioso de New Jersey, según reportó el periódico The Daily Record. Durante la discusión, que al parecer estuvo motivada por el uso de un vehículo de la parroquia, este sacerdote Reno atacó con un crucifijo de unos 120 centímetros al otro sacerdote, a quien tuvieron que ponerle más de 20 puntos en el brazo, señores. El crucifijo, si tiene 120 centímetros, era un arma mortífera. Esta es la primera ocasión en que se presentan cargos en su contra y es por esa razón que el juez aceptó finalmente transferir al sacerdote a un programa de psicoterapia que impartirá otro cura, según el abogado del acusado. Así que así andamos. Nadie puede imaginarse que un crucifijo de 120 centímetros va a, puede, si le dio una herida de 20 puntos, pues podría muy bien haber matado, asesinado al otro sacerdote.